Entre mixtas.
Entre mixtas.
Una forma diferente de enterarte de las cosas.
Entre mixtas.
Un vis-a-vis sin ningún tipo de intimidad.
Entre mixtas.
En TAFM hablamos de tú a tú con quien se ponga por delante.
Entre mixtas.
Hola, buenas tardes. Estamos en el presente y futuro de la radio online y dentro del curso de radio online y tenemos por delante a Isaac Baltanás. Buenas tardes, Isaac.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos todos expectantes a ver qué nos cuentas, con mucha curiosidad. La verdad es que leer tu manifiesto es como... te da alas, ¿no? Es como el Red Bull. Te remueve algo por dentro y dices, no sé qué parte hay de realidad, qué parte hay de ficción, si realmente es algo de marketing o de verdad es algo tan puro. Yo tengo que decir que, bueno, ha sido, para mí leer tu manifiesto ha sido un auténtico placer y que además en algunas características de tu forma de vida yo me identifico totalmente, sobre todo en esa necesidad comunicativa por distintas vías, no solamente por la radio, sino también en tu faceta como escritor. Y sobre todo, bueno, yo destacaría, tengo varias notas, pero yo destacaría una que dices, intento poner todo lo que soy en lo mínimo que hago. Y es que realmente... yo también soy una mujer apasionada y me gusta poner pasión en cualquier cosa, por mínima que sea, ¿no? Y a mí me gustaría empezar esta entrevista preguntándote qué valor del 1 al 10 le darías a la pasión en el éxito de un proyecto y qué es para ti el éxito.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras, por esto del manifiesto. Efectivamente, no hay nada de ficción en esto, es pura realidad, quiero decir, es todo lo que siento. Creo que es una manera muy sincera de comunicarme, por eso lo tengo bien escondidito ahí en la página web, pero bueno, que es fácil de encontrar. Respondiendo a tu pregunta, del 1 al 10, yo creo que la pasión lo es casi, casi todo. Siempre queda un mínimo, ¿no? Un mínimo de suerte, o quizá el factor suerte, el factor casualidad, pero pasión y, por supuesto, trabajo, ¿no? El trabajo y la pasión es prácticamente un 90-95% de cualquier proyecto. Eso hace que puedas hacer realidad cualquier cosa. Siempre que pongas pasión en algo, y constancia, insisto, trabajo, siempre quedan esos dos factores, vas a conseguir cualquier cosa, absolutamente lo que necesites. Eso sí que es cierto. Y la otra pregunta era...
La otra pregunta, ¿qué era para ti el éxito? ¿Qué es para ti el éxito?
El éxito, bueno, yo tengo, fíjate que soy muy así, muy creativo, muy soñador, pero para esto tengo una definición muy, vamos a decir, objetiva, ¿no? Y para mí el éxito es la consecución progresiva de los deseos de la mente, es decir, o de los deseos del corazón, es decir, cuando la mente es capaz de asistir a lo que va proponiendo el corazón constantemente, ¿no? Y cuando ellos dos se encuentran, eso es realmente el éxito. Mientras tanto, estamos ahí dilucidando a ver cómo vamos tras él. Pero es un camino, recordemos que es un camino, no es una meta. Esto es importante.
Pero puede ser que tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo o con parte de ese camino sin llegar realmente a conseguir el objetivo que te has propuesto. ¿Esto también sería éxito para ti o no?
Sí, sí, por supuesto, es un camino. Por eso decía que era la consecución progresiva, es decir, a lo largo del camino.
O sea, dar pequeños pasos, ¿no?
Cada uno de esos pequeños pasos que vamos haciendo, incluso día a día, ¿por qué no? En cualquier cosa que hagamos, si es en producción sonora, pues el conseguir ese nuevo efecto de sonido, o el conseguir esa sintonía que ha terminado esa nueva obra que quería, cualquier pequeña cosa puede ser suficiente, y a eso yo ya le puedo llamar éxito. Si estás haciendo realmente lo que quieres, al fin y al cabo, con tu tiempo, ¿no? Que es lo más importante.
Bueno, pues yo creo que el resto de compañeros también quieren hacerte alguna pregunta, ¿no?
Pues sí. Muy buenas, Isaac.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Hablas con Santi Pequeño Ternasco. Yo quería... Santi, yo no he leído tu manifiesto, pero ya nos lo ha explicado aquí muy bien la compañera. Lo que sí que he estado echando un vistazo, pues, a lo que he visto que tienes internet, breve, tampoco es que haya profundizado mucho. Veo que eres una persona que creo que todo lo que has ido consiguiendo, o lo que se refleja un poco así, mirando brevemente, es que todo lo has conseguido por ti mismo, ¿no? No ha habido muchos regalos ni... O sea, ha sido siempre iniciativa propia, ¿no?
Sí.
Vale. Yo, en ese aspecto, la verdad es que estoy siguiendo un camino parecido. Y el principal problema que me encuentro es el traducir económicamente toda esa pasión, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo. Es la traba principal que estoy encontrando, es lo que veo que me cuesta más. ¿Tú cómo qué consejo darías? O simplemente, ¿cómo encontraste tú? ¿Cómo conseguiste salvar ese obstáculo que imagino que también lo tendrías en algún momento de tu vida?
Claro, bueno, pues esa es la otra parte quizá. Antes hablábamos de pasión y hablábamos de trabajo duro, pero muchas veces, y especialmente en España o en, vamos a decir, en países latinos y en países mediterráneos, nos olvidamos de la parte económica. Entonces ponemos mucha pasión y ponemos mucho trabajo en confeccionar el producto perfecto, vamos a decir, nuestro producto soñado. Nos enamoramos de él, incluso, en alguna ocasión, pero nos olvidamos de que todo esto no sirve de nada si no desarrollamos, vamos a decir, la asignatura de marketing, ¿no? De desarrollar una propuesta atractiva, de alguna manera de buscarle el modelo de negocio. La gente, sobre todo si te das cuenta, los bancos o cualquier persona o cualquier entidad que quiera prestarte dinero para tu proyecto, especialmente cuando se trata de una radio también y demás, siempre sucede que te piden el plan de negocio. Y el plan de negocio es una quimera, porque nunca se cumple. De lo que hay que hablar siempre es de modelo de negocio. Y el problema que tenemos los creadores en general, ¿no? Vamos a hablar ahora mismo de... Estamos hablando de creadores sonoros, como tú quieres, de emprendedores. Siempre se nos olvida cuál es el modelo de negocio. Por eso, muchas veces cuando en el podcast que tengo, en Podcast Pro, hablamos siempre de 5 asignaturas, ¿no? En contenido sonoro se habla del mensaje, de la técnica, de la locución, del objetivo... Y también del marketing, porque el marketing es quizá... Yo le calculo, y esto no es broma, calcula aproximadamente casi todas las estadísticas que el marketing debe llevarse aproximadamente el 50% de las acciones o de la energía o de los recursos de una empresa. O sea, 50% dedícate a vender, 50% si quieres dedícate a crear. Entonces, esto es un poco así, a veces nos choca, pero la realidad es que tiene que ser así. Entonces, mi consejo número uno, búscale el modelo de negocio. En producción sonora yo tengo por ahí un post en un blog o en un podcast, un capítulo de podcast que habla de que la producción sonora puede tener hasta 7 modelos de negocios distintos. La radio solo explota uno, que es la mención publicitaria, pero hay 6 más, o sea, hay una barbaridad. Búscale el modelo de negocio y a partir de ahí todo vendrá rodado. Esa es la cuestión.
Pues muchísimas gracias y a ver si conseguimos que vengas a dar un curso aquí al CTA, porque es la única asignatura que nos falta.
Cuando queráis, estoy encantado.
Bueno, a algunos nos falta alguna más. Pero no, bueno.
digo de que se den aquí, de que se den aquí.
Bueno, yo soy Santi Rique, también te quiero hacer una pregunta, Isaac.
Hola, Santi.
Las cosas como son, no me gustan los comerciales y no me gusta la gente que trabaja el marketing. Porque siempre me da la sensación de lo que me están vendiendo es aire. Sí. La pregunta va a ser muy concreta. ¿Cuánta gente conoces tú que viva del podcast? Aparte bueno, de ti, claro.
Hay gente en España y realmente están viviendo muy bien. Lo que pasa es que quedan fuera del espectro de la, vamos a decir, de la comunicación sonora. Sobre todo se mueven dentro del mundo del marketing o de otros ámbitos. Por ejemplo... como te digo, si me estás diciendo que vivan directamente de su podcast, conozco solamente 2 o 3. Si me dices que el podcast, al fin y al cabo, son los que atraen sus clientes y luego ya en su empresa los convierten de alguna manera, compran esos productos, entonces hay muchos más, ¿no? Pero te puedo poner simplemente dos de ejemplos. Uno de ellos es Alex Salgado, emporiosalgado.com, puede ser uno. Te voy a poner 3 si quieres. El otro es el chico, este periodista que me estoy quedando en blanco, Fernando Berlín. Fernando Berlín vive de su podcast, vive de su programa de radio online que luego se convierte en podcast y vive de los mecenas. Y por último nos vamos a quedar con un marketiniano que se llama Víctor Martín y es de Success Academy. Lo monetiza además 2 veces. Una, por publicidad, porque tiene Mail Relay que le está publicitando y le está patrocinando, y por otro, la gente le entra por ahí y luego ya en su empresa los convierte. O sea que sí, efectivamente hay gente que está viviendo de esto y todavía no es una gran masa, ¿no? Poco a poco llegará. Esto es como si en el año 2000 hablamos, bueno, ¿y quién está viviendo de un blog? uf, pues la verdad es que pues nadie, ¿no? En aquel momento nadie vivía de eso. 2016, ¿quién vive del blog? Pues la verdad es que hay muchísima gente que está viviendo de un blog, y el español que con el blog más rentable del país es uno que está ganando unos 500.000 euros, para que te hagas una idea, al año. O sea, es posible, lo que pasa que, insisto, como en la pregunta anterior, no profundizamos lo suficiente en el marketing. Y respecto a la reflexión que haces, que es la que tiene mucha gente, la de, creo que me están vendiendo humo, no me gustan los comerciales. Sí, es cierto. La cuestión está en qué vendes. Si tú crees en lo que vendes, lo estás haciendo bien. Si estás vendiendo por vender porque es un trabajo, entonces no estás haciendo lo que tú estás diciendo. Estás vendiendo humo, estás vendiendo por vender. Pero si es un producto en el que crees, yo creo en mi producto, imagínate, o yo tengo unos zapatos y me los pongo y me gustan mucho, yo quiero que mi amigo lo tenga, o yo quiero que mi madre los pruebe porque son fantásticos, porque son cómodos, pues exactamente igual. Eso me pasaba a mí con la radio, ¿eh? Yo cuando vendía publicidad en la radio no le veía mucho sentido, no lo entendía bien. Bueno, cuando empecé a vender mi propia productora de sonido en el año 2008, mucho tiempo después, sí creía en ello. Y yo estaba aportando un valor distinto y además estaba haciendo algo que creo que era diferente a todo lo que había en ese momento. Por tanto, la idea es, ¿es bueno o es malo vender? Si aportas valor, es lo mejor que puedes hacer por los demás.
Bueno, pues muchas gracias.
De nada.
Hola, buenas tardes, Isaac, soy Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Te estaba escuchando con muchísima atención y yo creo que todos los que estamos aquí de alguna manera nos vemos reflejados en una y otra parte cuando te escuchamos. Yo lo que sí que te quería preguntar es, del primer proyecto que tuvieras o tuvieses en radio online al día de hoy, ¿qué es lo que queda de ti? ¿Cuántos trocitos has perdido por el camino? Y si lo que has hecho es correcto, explícanos, aunque sea a nivel general, cómo lo has hecho. Porque aquí estamos la mayoría con muchos proyectos, muchas ilusiones, faltos de conocimientos que se nos están dando. Pero luego eso, pues ahora aprovechamos en este momento para preguntarle a una persona que ha recorrido parte del camino que a nosotros nos toca recorrer. ¿Qué es lo que te queda de aquel primer proyecto?
Uf, pues es una pregunta, yo creo que además es una pregunta importante, no solamente difícil de responder. ¿Qué me queda o qué queda o qué he perdido a lo largo del camino? Lo primero que he perdido ha sido la... no es la capacidad, es las ganas o el entusiasmo de estar en 20 proyectos a la vez, ¿no? Muchas veces nos metemos en muchas cosas porque queremos llevarlo todo adelante. Yo soy así, soy una persona que le gusta crear mucho y muchas veces mi cabeza va más rápido de lo que en realidad va la realidad, ¿no? Entonces sucede eso, que muchas veces pues he tenido que dejar atrás muchísimos proyectos que me hacían muchísima ilusión, de los que estaba enamoradísimo, y he tenido que quedarme con uno solo. Obviamente el con el que me he quedado es el que más me gusta o el que más
emociones. ¿El proyecto de la ilusión o el proyecto del dinero? Ese es un momento muy importante cuando se elige hacer algo.
No, sí. Lo importante es lo que más te inspira. El dinero viene después.
¿Seguro?
Dedícate a lo que te gusta, dedícate a lo que te apasiona y el dinero vendrá después. Pero garantizado, además. Si insisto, si nos obsesionamos con el modelo de negocio y hacemos lo que hay que hacer, al fin y al cabo, olvídate del dinero que va a venir después, seguro. Pero lo importante es, el proyecto que tienes que elegir es el que más te apasiona. Esa es la cuestión. El punto número dos, o lo que perdí, la capacidad que he perdido con el paso del tiempo, es de enamorarme de los proyectos. Sí, yo me quedo con el proyecto que más me gusta, eso está clarísimo, pero no me enamoro de él. Es decir, pruebo el modelo de negocio, miro si funciona, y si no funciona, pruebo otra cosa. Porque como en mi carpeta tengo tantos proyectos que me gustan, pues elegiré aquel que, una vez vea todos los proyectos que me gustan, elegiré obviamente el que sea viable. Es una quimera intentar seguir adelante con una cosa que nadie quiere, ¿no? No sé, pues te puedo poner un ejemplo. Yo estaba con una productora sonora en 2008 que empecé, y en 2010 yo lo dejé porque acabé exhausto, porque me pedían, me estaban apretando mucho los precios, cada vez más, y por mucho que me gustase, tenía que dejarlo. Y me tuve que despedir emocionalmente de la radio, hablo de la radio tradicional, obviamente, la radio en FM, para dedicarme a otra cosa, porque no tenía ningún sentido, ¿no? Para mí fue un golpe muy duro. Y por más que me gustase la radio, pues tuve que dejarlo. Eso sí, el hecho de abandonar algo que no tenía ningún sentido, sobre todo a nivel económico, me llevó a una nueva inspiración, a crear nuevas cosas, y me llevó al punto donde estoy, que estoy encantado, de hecho. Estoy donde me gusta, me está yendo bien, está funcionando todo bien, y estoy muy, muy agradecido.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, diga, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, señor locutor.
si me hace el favor.
Buenas tardes, soy Manuel. Mi pregunta es la siguiente. Ahora estamos viendo en el curso de Radio Online que el presente de la radio pues cada vez pasa más por Internet, ¿no? Y cómo ha ido perdiendo oyentes las emisiones más convencionales. Entonces, mi pregunta es, si el presente de la radio es Internet, ¿cuál crees que podría ser el futuro que le va a preceder?
¿Que le va a preceder, que le precede a Internet o que le va a proceder, o sea, en un futuro?
Sí, efectivamente, eso.
En un futuro, después de Internet, hombre, pues no, es muy difícil adivinar lo que va a venir después de Internet. Lo que sí podemos ver, y lo llevamos hablando ahora unos minutos, es el modelo de negocio. O sea, la cuestión aquí está en que tanto los podcasters, vamos a decir, en el mundo del podcast o incluso proyectos de radio online, quieren de alguna manera imitar a la escuela que llevamos siguiendo durante los últimos 100 años, que es la radio convencional en FM. Y la realidad es que no tiene nada que ver. Cuando estábamos en FM, digo estábamos porque hay países que van a desconectar la FM literalmente, como por ejemplo Noruega, que lo va a hacer en el plazo de un año, ¿no? O sea, la FM va a desaparecer literalmente. Cuando nos metemos en Internet, hablamos ya de otros conceptos, como es el mercado de micronicho. O sea, la radio era generalista. Ahí podías anunciar una marca de leche, una marca de un comercio o una marca de una petrolera. Pero cuando hablas de una radio online, donde los oyentes son menos pero más interesados, y sobre todo cuando hablas de podcast, que es ya el rey de los micro nichos, para el que no sepa, el nicho es un sector del mercado, ¿vale? El mercado es muy amplio, entonces si cogemos un nicho, eso sería un sector, un margen, una parte del mercado. Cuando hablamos de micro nicho, es un mercado muy, 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 muy pequeñito. Por ejemplo, deporte sería nicho. Triatlón sería micronicho. Bueno, pues yo hablo de que un podcast o una radio online no tiene que dedicarse ni siquiera a eso, sino a algo más concreto, que podría ser natación. Pero no natación, sino natación en aguas abiertas. Más allá, natación en aguas abiertas en el mar Mediterráneo. Fíjate qué concreto. Y uno dirá, bueno, pero entonces no me va a quedar público para que eso sea rentable. Sí. De hecho, sí, es así. O sea, funciona así. El mundo va hacia eso. Para poneros un ejemplo, en Estados Unidos... Hay un libro que habla de todo esto que se llama Funky Business, de Reed Strolle, es un sueco, y pone un ejemplo que es que en Estados Unidos hay una aseguradora, una empresa de seguros de coches, que solo te asegura si has atropellado a alguien, si has matado a alguien o no has estado en la cárcel.
Madre mía.
Es genial, claro, porque han visto un micro nicho en eso. ¿Por qué? Porque nadie les asegura. Ah, eso sí, te voy a cobrar lo que quiera. Total, claro. Como nadie te asegura, total, no hay ningún problema. Y pueden cobrar lo que quieran. Entonces, cuanto más micro nicho sea, más podrás cobrar. Y podrás cobrar lo que quieras, además. Podrás facturar lo que quieras. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia o el futuro hacia donde vamos en el mundo de la comunicación sonora o en el mundo de las radios online. ¿Tienes una radio online? Dedícate solo a un sector. Intenta publicitar y... desarrollar toda tu parrilla en torno a una materia, deporte, pues alimentación, y luego cada programa de radio o cada podcast, ¿no? Sería un micronicho, ¿no? Hoy vamos a hablar de natación, hoy de alimentación, y eso hace que concentre todos tus esfuerzos en un grupo muy, muy interesado, y eso hace que tengamos lo que yo creo va a ser la radio del futuro. Da igual si es online o es en podcast, al fin y al cabo yo creo que esa va a ser la radio del futuro.
Muy interesante, muchas gracias.
Nada.
Hola Isaac, buenas tardes, soy Adrián. Bueno, hablábamos de esa radio del futuro que parece ser que está en Internet, ¿no? La radio online o el tema del podcast en el que tú, bueno, pues te manejas y te desenvuelves como pez en el agua. Pero Gracias. Volviendo un poquito a una de las preguntas anteriores, mencionabas que habías estado en radio, que tuviste que dejarlo, bueno, pues por esas presiones, temas económicos, ¿no? Podemos decirlo. Pero si tuvieras ahora mismo la misma situación a nivel económico que la que estás viviendo ahora y disfrutando con, bueno, pues con tu productora, ¿te quedarías con la radio online o el podcast o volverías a la radio de FM?
Mira, no se puede ver, los que estáis escuchando a través del audio no se puede ver, pero nosotros estamos en contacto ahora mismo a través de Skype y los que están en la otra parte pueden ver lo que hay detrás de mí. Lo que hay detrás de mí es una radio completa con tecnología del año 2000, de 2000 hacia atrás. Hay dos minidis, o tres minidis o cuatro, dos reproductores de CD, un compresor de audio, una consola de radio también del año 96. Yo tengo mi radio analógica, Yo nunca dejé la radio analógica y tengo mi emisor de FM de 50 vatios, pronto serán 200, para poder emitir y para poder hacer mis pequeños pinitos y para poder quitarme esta, ¿no?, esta pequeña nostalgia que uno tiene, porque, a ver, yo empecé a hacer radio en el año 95, uh-huh, que fue una época donde la radio era completamente analógica. Pero si me dices ahora mismo, yo sinceramente me encuentro muy cómodo con el podcast. No hay nada en particular de bueno o malo, sino que yo el podcast lo veo como un lienzo. Cuando estás radio online, pues tienes la emoción del directo, que es una pasada, y tienes que cuadrar los tiempos, y tienes que lanzar muy bien las ráfagas y las cuñas, etcétera. Pero cuando tienes el podcast, la otra parte de emoción está en el lienzo. Es un lienzo en blanco, tienes un multipista, y entonces vas metiendo las cosas y vas componiendo. Bueno, pues como un compositor musical o como quien escribe, y como ya sabéis que tengo un poco de antecedente de escritura, ¿no?, vamos a decir, sí, de compositor al fin y al cabo, pues la verdad es que me siento muy cómodo con el multipista. Y yo creo que casi me decanto más, pero por supuesto es una elección personal, por la emoción de componer en un lienzo, que no a lo mejor por la emoción del directo. Yo sé que hay muchos podcasters que se han vuelto adictos al directo y han dejado de ser podcasters para hacer radio en directo, y me parece genial, ¿eh? Fantástico. Yo me quedo más, ahora mismo estoy más cómodo con el podcast, reconozco que es un gran descubrimiento.
Por lo tanto, Isaac, por lo menos desde tu percepción, sí que diferenciamos entre radio online y podcast, ¿no? Que hay muchas veces que se confunde, se entrelaza, se mezcla, y a veces no se sabe muy bien esa línea separatoria hasta dónde llega o en qué momento se cruza.
Esto es muy sencillo. Solamente hay dos maneras de escuchar contenido sonoro. Puedes escuchar contenido sonoro en directo o en diferido. Ya está. Existió así toda la vida. Fue así desde siempre, en directo o en diferido. Cuando estabas escuchando al locutor de una radiofórmula poner el éxito número uno de la semana, era en directo, ¿no? Pues sí, era música en directo, vamos a decir, o radio en directo. Cuando lo grababas en una cinta y lo escuchabas posteriormente, al día siguiente, era en diferido. En directo o en diferido. Lo que pasa es que ha cambiado el nombre y ahora es radio, vamos a decir, online o FM, que sería el directo, sí, y podcast, que es en diferido. Pero que es lo mismo, lo que han hecho es cambiar los nombres nada más, no tiene mayor historia, no hay mayor trasfondo. Lo que pasa es que le quieren dar mucho bombo, no, el podcast tiene que ser que tenga suscripción, no, al final, y te lo digo porque son muchos los que opinan esto, ¿eh? No es que lo diga yo, me lo haya inventado yo, son muchos especialistas ya los que opinan que solamente dos maneras de escuchar contenido sonoro y al final seguirá siendo lo mismo, directo y diferido, nada más.
De todas maneras, simplemente se ha adaptado el lenguaje, ¿no?, al medio, que al fin y al cabo es Internet.
Bueno, exactamente.
Bueno, Isaac, muchísimas gracias. Te paso con mi siguiente compañero. Gracias.
Gracias, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Isaac? Soy Alberto, otro alumno de aquí del centro.
¿Qué tal, Alberto? Buenas.
Y nada, me gustaría preguntarte un poco, tú que has estado en otros países, las diferencias entre la radio online de aquí en España y en otros territorios, vamos, en otros lugares.
¡Uf! Diferencias hay muchas. siempre, no, pero son diferencias coyunturales que yo creo que en un futuro se salvarán, la esencia sigue siendo la misma. Vamos a decir, hay sobre todo una especialmente, que es que en España, por nuestro devenir histórico, y te darás cuenta, siempre pensamos en radios a nivel nacional y radios que cubran lo máximo posible y que la radio online llegue lo más lejos posible. Y en realidad en otros países, y hablo especialmente de Estados Unidos, tienen muy claro algo que me enseñaron en el año 97, que no me quedó claro, yo no quise creerle, ¿no? Yo siempre soñaba con ir a los 40 principales y ir a la cadena SER, porque era lo más. Y me dijo mi jefe una cosa que me quedé sorprendido y nunca se me olvidará, que es la fuerza de la radio, da igual si es online, en FM, da igual, la fuerza de la radio está en lo local. Esa es la cuestión. La radio siempre tendrá su fuerza en lo local. A la gente no le interesa que le cuentes lo que pasa en Pacoima. Le interesa lo que está sucediendo en su barrio, en su ciudad. Y aunque sea online, al fin y al cabo, la gente sigue prefiriendo la información local. Y eso lo puedes ver tranquilamente en una generalista, tú la escuchas y cada hora y media tienes una ventana abierta a la región. ¿Por qué? Porque la radio nacional en general no funciona. Es una manera de hacer monopolio, si quieres, de hacerse más fuerte, que por cierto es un modelo de negocio que ha dejado de funcionar, lo estamos viendo, pero la radio siempre tiene su fuerza en lo local. Y esto es una cosa que en España todavía no terminamos de entender. Y por el hecho de que sea online, ya sé que nos pueden escuchar en no sé, si estamos haciéndolo en Zaragoza, sí, ya sé que nos pueden escuchar en Málaga. Pero es que a Málaga no le interesa el tiempo que hace en Zaragoza. No le interesa si hace más o menos viento o si el Ebro cómo está. O sea, entonces, al fin y al cabo, siempre es lo que he aprendido de otros países, es la radio tiene su fuerza en lo local.
Y también me gustaría saber tu opinión en cuanto a, bueno, en los últimos años ha proliferado, ¿no?, el gente haciendo más podcasts en internet, y no sé si eso va en relación a la calidad, o si ves que la calidad ha disminuido, se ha mantenido, ha mejorado con el paso del tiempo. O...
Lo que ha sucedido con el podcast es que la radio, como todo, como la música o como los libros o como cualquier cosa, es que es una tecnología que se ha democratizado.
Puede ser un arma de doble filo, ¿no?
Sí. ¿Cómo?
Puede ser un arma de doble filo, me refiero. O sea, el tener todo el mundo acceso ahí a una herramienta lo puede, pues, bueno, pues...
Pero
utilizar
es como
bien,
sí,
utilizar
bueno,
mal.
Más que de doble filo, yo le diría que son dos caras de una misma moneda, porque sinceramente yo lo veo una cosa positiva. Ahora todo el mundo puede crear su contenido sonoro, lo que pasa que como no todo el mundo hace este curso que estáis haciendo vosotros, pues la verdad es que lo que hacen se dedican a crear ruido. Ruido significa estás aportando información que no aporta valor. Estás creando contenido, pero que no aporta valor. Eso es ruido, ruido mediático, ¿no? Ruido en el medio. Igual que cuando estás en Amazon y buscas una novela, ¿cuántas hay? Pues hay muchísimas y de muchos precios. Ya no son los que te publica una determinada editorial. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar las reseñas, las opiniones. Bueno, hay otros métodos para filtrar. Pero al fin y al cabo, el curador de contenidos ya no es un periodista, o un editor, o un gestor de radio. Ahora el curador de contenidos eres tú como oyente o como consumidor de podcast, ¿no? Esa es un poco el arma de doble filo. Pero lo veo una cosa positiva, me parece bien. O sea, me parece bien que todo el mundo pueda crear su propia radio, su propio podcast. Y ahora digo yo una frase que me decía mi madre, que es, pues el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, ¿no? Como quien dice.
Muy bien, pues muchas gracias, Isaac.
De nada.
Hola, Isaac. Mucho gusto. Aquí Germán, alumno de este curso. Tengo una pregunta así un poco más psicológica, filosófica. Sería,
adelante,
¿qué capacidad de verdad tú sientes en la radio? Es decir, por ejemplo, en la televisión, tú ves la televisión y ves cómo hay como un efecto ilusión, ¿no? Las imágenes, hay una intencionalidad en su orden, en la apariencia. Y la radio, sin embargo, un programa, por ejemplo, como Hablar por Hablar, que yo me quedaba a veces por la noche escuchándolo, me llegaba todo como un peso emocional tremendo, ¿no? Entonces, ojos que no ven, corazón que siente. ¿Cómo lo
sí,
ves?
Sí, estoy de acuerdo contigo. No, la radio no ha experimentado esa transformación que ha tenido la televisión. La televisión se ha convertido en un circo televisado, básicamente. La radio yo creo que no, la radio sigue reflejando perfectamente cómo es la sociedad y demás. Otra cosa es la línea editorial que tiene cada uno o la manera que tiene de contarlo, pero al fin y al cabo cuentan lo que está sucediendo. Creo que la radio sigue teniendo esa cercanía, a pesar de todo. Creo que no ha perdido esa esencia, así que estoy plenamente de acuerdo. Sí, sigue existiendo esa emocionalidad, sigues estando muy en contacto con la persona que está hablando, lo que ahora se llama engagement. Cambia a raíz de lo que estábamos hablando antes, cambian las palabras, ¿no? Tiene un fuerte engagement. Creo profundamente en que sigue reflejando lo que está pasando en la sociedad, está clarísimo.
Gracias.
Nada.
Isaac.
Hola.
José María. Te iba a preguntar si nos puedes animar para hacer una radio online.
¿Quieres que te anime? Bueno, te voy a hacer una pregunta entonces. ¿Qué motivos no encuentras para hacer una radio online? O sea, ¿cuáles son los motivos que te paran para hacerla? Porque yo creo que está todo de nuestra mano, está todo de nuestra parte.
Para hacerla, pues es sobre todo el tener la sensación de lo que te gusta hacerlo.
Sí.
Y tenerlo como medio de vida también, en todos los sentidos.
Pero si te das cuenta, me estás contando cosas que son positivas, cosas que nos animan a hacer una radio online. Sí. En realidad es que no hay nada, no hay ahora mismo ningún obstáculo, entre comillas, que nos impida hacer nuestro propio medio de comunicación, y mucho más si es un medio sonoro, que tiene multitud de facilidades. Si me dijeras, vamos a hacer una televisión, un canal de YouTube, por ejemplo... Es que lo veo muy complejo y lo veo muy caro. Para hacer algo de mínima calidad necesitas una infraestructura técnica que quieras que no, por mucho que hayan bajado los precios y sean cosas chinas, sigue costando un dinero. pero es que una radio online es tan sencillo de hacer, es que es un ordenador, un micrófono medianamente en condiciones y muchas ganas de crear contenidos con mucha creatividad, que yo creo que en estos chuseos está dando una buena, ¿no?, una buena lección y una buena manera de enfocarlo. Si queréis, como referencia, para que veáis cómo se están construyendo medios online con una facilidad pasmosa, me gustaría que escuchaseis el podcast de Enrique Bullido. Se llama Enrique Bullido, es un periodista, y su podcast se llama Escuela de Periodismo. Bueno, pues si lo buscáis, vais a encontrar ahí multitud de ejemplos de nuevos medios de comunicación online. No son radios, son generalmente periódicos, pero el modelo que siguen ellos, la estructura, el camino que siguen esos periódicos online, esos medios online, os puede servir como ejemplo para crear una radio online fácilmente. Luego ya, claro, lógicamente hay que saber manejar todo el lenguaje sonoro, ¿no? Hay que saber crear contenidos sonoros, hay que hacerlo de una manera bastante creativa, diferenciadora, no sé, mil cosas, pero que está todo de nuestra parte. O sea, ¿quieres que te animes? Que yo ya no sé cómo animarte. Nos están diciendo que venga, adelante, que están ahí. O sea, quédate con un concepto solo, piensa en las cadenas generalistas son elefantes. Y nosotros, los que tenemos podcast o los que hacemos radio online, somos hormiguitas. Entonces, esto va a ser un mundo de elefantes y de hormigas. Y en medio ya no va a quedar nada. Un elefante es la cadena SER, Onda Cero, cadena COPE. Las hormiguitas somos nosotros. Los elefantes tienen un gran impacto, pero se mueven muy lentamente. Las hormiguitas se mueven rápido. Los elefantes tienen orejas grandes que se mueven en todas direcciones, lo oyen todo, hacia adelante y hacia atrás. Las hormiguitas solo tienen dos antenas que se mueven solamente en el rastro, que están dejando su nicho, su micronicho. Con lo cual, con esta idea, yo creo que ya tienes claro que una radio online es necesaria, con lo cual tienes que hacerla ya, no pierdas el tiempo.
Y agradecido, gracias.
A ti.
Bueno, Isaac, tú decías en tu manifiesto también, yo vuelvo a él porque me ha dejado en cierto modo impactada, soy mal otra vez, decías que te gustaba mirar a los ojos a la gente hasta casi que se sintieran incómodos, ¿no?
Sí.
Por tu manera de investigar, pues bueno, yo creo que esta entrevista, tú no nos has podido mirar a los ojos, pero ha sido como nosotros mirarte a ti, ¿no? Fijamente un rato a tus ojos. Y la verdad es que quiero darte las gracias en nombre de todos mis compañeros y en el mío, por supuesto, por todo, por aportarnos valor, porque nos dices que lo tuyo es el sonido y percibir el mundo a través de los sonidos y el tacto. Y yo creo que eso es ampliar la vida y es vivir con el corazón y es marcar la diferencia en la radio y en la vida. Entonces, darte las gracias, Isaac, de corazón, de verdad. Ha sido un auténtico lujo poder charlar contigo. Tienes tantas cosas interesantes que compartir y que aportar. Y bueno, a mí personalmente me has transmitido autenticidad, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad. Gracias por vuestras palabras. Ha sido un placer, ¿eh? Cuando queráis. Aquí estoy, al margen de lo que estáis haciendo. Si necesitáis algo, Chuse os puede pasar mi contacto. Con mucho gusto respondo a todo lo que necesitéis para que llevéis vuestros proyectos adelante. Muchas gracias por vuestras palabras. Gracias.
Gracias a ti.
Entre mixtas.
Una forma diferente de enterarte de las cosas.
Entre mixtas.
Un vis-a-vis sin ningún tipo de intimidad.
Entre mixtas.
En TAFM hablamos de tú a tú con quien se ponga por delante.
Entre mixtas.